Sí, efectivamente. Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Eso de, hay que tributarlo a Hacienda igualmente, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí. Sí.
Con especies.
Sí. Sí. No me lo, sí, no sí. me saques ese tema.
Hasta las bodas hay que tributar últimamente.
Sí.
Pues tampoco se lo saques.
Las bodas yo... Pues la verdad que no, tampoco.
Venga, resista, Juanma.
La verdad es que no. Paco González, a día de hoy renovarías Asensio.
Sí, quiero.
Pero vamos, quiero. Y a día de ayer.
Lama, si el Atleti tuviera un 9 de calidad mundial, ¿estaría dónde?
Pues si tuviera un 9-9, o sea, un bicho, pues pelearía por todo.
Tomás Guas, ¿cómo es posible que haya podido ganar el Barça con Sol?
Misterios de la Cataluña de ahora.
Palomar, ¿qué te parece lo de quitarle la bandera al aficionado del Atleti?
Pues mal, me parece muy mal.
Cañizares, si el Valencia no desciende, ¿saldrá Lim a sacar pecho?
Sí, vamos. Vamos, es como para presumir de mucho.
Rico, ¿crees que el Cholo ha sentido envidia hoy por Xavi?
No, no tiene por qué sentir envidia.
Albelda, ¿ha sido uno de los días más tranquilos de la temporada? Supongo
no,
que
no. Ya, pero no, porque la situación no da para tranquilidad.
Emilio Pérez de Rozas, ¿dónde está Lewandowski?
Bueno, intentando recuperarse. Sí.
Antonio Ruiz, oyente. Antonio, ¿sigues entre nosotros?
Sí, soy oyente y hasta que no acaba la emisión no me retiro.
Vale.
Por cierto, la pregunta de Miguel. La pregunta de Miguel me venía bien a mí, la del Cholo, porque yo creo que sí tiene envidia hoy el Cholo de Xavi.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque gana como gana el Barcelona, como ganaba el Atleti siempre.
Hombre, a lo mejor tiene Xavi envidia de lo que gana el Cholo.
No, Xavi está bien pagado, hombre. Mirando el dinero.
No soy pesetero, pero vamos.
Altruista.
No, soy rico.
Vamos con la pregunta. Vamos.
¿Es el mejor pagado del mundo el Cholo? ¿El mejor?
Hombre, ya lo veo.
Creo que con Guardiola debe estar...
Le saca bastante. Según la última lista que sacó el equipo.
¿Cuánto gana Guardiola?
Menos que Simeone.
Creo que estaba en 7-8 millones menos, ¿eh? Claramente,
dime
claramente el que más.
Dime la cifra.
Bueno, te lo voy a mirar.
Porque yo te voy a decir la de Simeone. Simeone gana 16.7 netos.
No es dinero.
Yo no me creo que Guardiola gana más.
No eran 23, bueno, Simeone.
No, eso es lo que decían, pero los que no están informados. Ya. Los que estamos informados, 16.7.
En Simeone ha llegado a ganar 23 en el Atleti, cuando ha ganado muchas cosas.
Pues no estás informado, mira. Según
no, no, ahora, digo ahora. Ahora.
Ah, se lo han bajado.
Lo que sacó
es curioso que en las últimas renovaciones le han bajado el sueldo.
Tiene sueldo y premio por premio. Prima por premio.
Le equipa hace 15 días en, evidentemente, cantidades brutas. Simeone, 34 millones de euros. Guardiola, 22,4 millones de euros. Klopp, 17,8 millones de euros.
El equipo no se entera.
34 son 17, es que está bien.
De 17 hay alguno en el Barça.
Antoñito, ¿crees que la mano de Busquets se hubiera pitado si fuera otra camiseta?
Son penaltitos que para mí en mi fútbol nunca había, pero en la norma ahora se puede pitar.
Vale. No, compañeros, no. Gracias. Feliz semana a todos. Que sepáis que trabajamos toda la semana, ¿eh? Todos.
Vale. Uno más que otro. ¿Algún día desde la feria?
No, yo no. Vale. Yo no puedo porque no estoy preparado para eso.
Desde el tenis tampoco.
No, yo voy a estar en la radio todos los días. O sea, cualquier cosa ahí estoy, ¿vale? Un abrazo, compañeros.
Venga.
Gracias. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Volvemos mañana con el partidazo a partir de las 11:30. Disfruten, descansen. Y si están en la feria, pues vivan la vida, que es lo que hay que hacer. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos, sed bienvenidos. Un tintorro fresquito para calmarlas, ¿eh? Semana del 24 al 30 de abril. Otro mes a la buchaca. Confío que te resulte entretenido el programa de esta noche. Un programa que hacen básicamente el equipo del programa. Los auténticos currantes, superhéroes. Yolanda Guirado es nuestra mensajera. Yolanda, Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues mi mensaje es para los oyentes, para aquellos que quieran ponerse en contacto con el programa y todavía no sepan cómo hacerlo. Ya les digo que es muy, pero que muy fácil. Pueden mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. También pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, por Twitter o por Facebook. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Y aquellos que prefieran mandarnos una nota de voz también pueden hacerlo. ¿A qué número de teléfono? Al 650-564-504. Y mientras los oyentes contactan con nosotros, yo, como cada semana a esta hora, Adolfo, voy echando cuentas y te digo que faltan 252 días para que termine el año.
252 días. El realizador del programa, el Supermanitas, Javier Campos, y la Dama Negra, la Dama Oscura, Mónica García. Buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Pues hoy te voy a abrir el expediente de Martin Bryan. Es un joven que protagonizó la masacre de Port Arthur en Australia. Están a punto de cumplirse 27 años de aquello. Ocurría el 28 de abril de 1996. Disparó indiscriminadamente y mató a 35 personas.
La especialista del programa, quien nos trae el anticipo del especial de esta noche, querida Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. A partir de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, vamos a adentrarnos en la mafia. Nada que ver con lo que nos ha enseñado el cine, sino la mafia real. Desde la más conocida, la italiana, que tiene su origen en Sicilia, a las mafias del este de Europa, pasando por la mafia japonesa y la mafia china. ¿Cuál es la historia de estas organizaciones y cuál es hoy su realidad? Pues todo esto después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias.
El Tati de Cuestón, quien se pregunta el porqué de las cosas a partir de las 3, 2 en Canarias. Querido Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Mi abuela tenía un toro encima de la tele que le duró toda la vida. Pero ¿cuánto dura uno de carne y cuernos?
¿Cuánto dura y cuánto vive,
¿no? ¿Y cuánto vive? También nos vamos a poner flamencos para saber por qué estas aves se sujetan sobre una pata. Sobre todo, ¿qué opinará el pato de esta postura? ¿Qué diría, por ejemplo, el oso Yogi si explotara el volcán Yellowstone? Dirían, ¡oye, Bubu, salgamos corriendo que esto está a punto de explotar! Y otra cosa que nos preguntaremos, ¿por qué los médicos se empeñan en que digamos 33 con lo sencillo que decir uno? Y ya está.
Bueno, cuéntame, ¿correos electrónicos o audios de WhatsApp que hemos recibido?
Decía en un correo Juan José Garay, muy buenas, me gustaría que me dijeran el título de la sintonía de presentación de su programa. Sé que es de Herb Albert, pero no sé nada más, gracias. Bueno, Herb Albert, de acuerdo. Y además los Tijuana
Albert
Brass.
No, Halper. Halper. Herb Halper.
No,
Herb. No es Albert, Albert. No, Halper. Halper. El trompetista es Ger Halper.
Bueno, pues son los Tijuana Brass. Y ya está. Moon River se llama la canción.
Es una versión, efectivamente. Una versión,
efectivamente. ¿Más cosas?
Sí.
Un WhatsApp de audio sobre la canción, otra de canciones, de cierre. ¿Cuándo, atención, terminábamos el programa a las 6 de la mañana? Dice uno
ya. Un momento. ¿A las 6 de la mañana hemos acabado alguna vez?
Alguna vez hemos acabado.
¿Pero cuántos años llevamos metidos en la noche?
Un montón de años.
Yo hace que no veo la luz del día.
Pero estamos hablando de hace, ¿qué? ¿15 o 16?
Sí,
éramos jóvenes, bebíamos agua. Qué barbaridad. A ver qué dice el oyente, a ver.
Hola, Adolfo Arjona y equipo. ¿Qué tal? A ver si me podéis hacer un favor. Mira, cuando estabais en la madrugada de 4 a 6, creo que era, al final del programa poníais una canción que era muy bonita. No me acuerdo del título ni del grupo. A ver si me podéis ayudar, hombre. Una canción que poníais al finalizar el programa a las 6 de la mañana. 6 menos 3 o por ahí. Venga, gracias. Un saludo de Javier de Ferrol.
Ha salido el sol y a sonreír. Todo empezó para los dos y pensé para mí. Qué bonito es.
Pensamos que es esta la canción. Desde luego, esta canción la utilizábamos para cerrar en alguno de los decenas de proyectos en la que hemos estado envueltos, pero yo creo que es esta. Ahora, Javier de Ferrol, esto de cuando acababais a las 6, que lo has repetido 4 veces, hurgando ahí en la herida de... Es que nos metíamos en la cama a las 7 de la mañana, ¿eh?
Ya, pero éramos jóvenes. Ya no, yo ya no podría.
Bueno, algunos no nos metíamos en la cama.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El Memorias del programa es Andrés García, que además de recordarnos cuál era la canción con la que cerrábamos cuando lo hacíamos muy temprano o muy tarde, es el que nos provoca cada semana nuestra memoria.
Pues sí, el objetivo es hacer un ejercicio de memoria para poner a prueba la percepción del paso del tiempo por parte de nuestros oyentes. Solo un titular. Una semana como esta, de hace un año, estábamos todos enredados con el escándalo de espionaje Pegasus. Si no te había espiado Pegasus, Arjona, no era nadie.
Correcto, muy bien. Pues todo esto es el contenido del programa, pero antes...
Esta es una semana
que en la historia de la crónica,
en la historia de la crónica negra
se escribió un escalofriante suceso.
Haré algo para que nadie me olvide. Estas palabras fueron el preludio de la terrible masacre de Port Arthur en el estado de Tasmania, en Australia. Estamos ante un indiscriminado tiroteo a manos de Martin Bryan, un veinteañero inadaptado. La terrible matanza ocurrió el 28 de abril de 1996 y se cobró la vida de 35 personas. Su protagonista, Martin Bryan, había nacido con un importante retraso mental. Cuando sus compañeros en la escuela empezaron a llamarle estúpido Martin, el niño empezó a gestar su odio y su venganza contra la sociedad. Fue un joven sádico que disfrutaba mutilando y matando animales y que ni siquiera se entristeció cuando su padre se suicidó ahogándose en una alberca. Su retraso y la esquizofrenia que se le diagnosticó no fueron un freno a la hora de organizar la matanza que haría estremecer al mundo. Portando un rifle semiautomático Colt, se dirigió a la zona más concurrida del centro turístico de Port Arthur. Una vez allí, entró en la cafetería Broad Arrow. Dentro, comenzó a disparar sin reparo contra todo aquel que se iba cruzando. Esa primera parte de la tragedia, se marchó a una casa de huéspedes donde secuestró a sus dueños. Finalmente, fue apresado. El próximo viernes se cumplirán 27 años de la matanza de Port Arthur. Su autor, Martin Bryan, un joven con una discapacidad mental que desde niño demostró tendencias sádicas, mutilando animales, provocando incendios en la calle o apedreando a transeúntes. Expulsado de la escuela, acabó ingresado en un centro de educación especial donde su diagnóstico agravado por la esquizofrenia no mejoró. En la primavera de 1996, Bryan comenzó a organizar el atentado. Vamos a conocer detalles sobre este caso, este expediente que abrimos esta noche. Recurro al escritor José Luis Hernández. Querido José Luis, buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con todos vosotros.
Hablamos de una masacre premeditada. ¿Por qué Martin Bryan eligió el centro turístico de Port Arthur para llevar a cabo el tiroteo?
Pues es uno de los detalles que no han conseguido ser aclarados en todos estos años, ¿no? No se sabe muy bien cuáles fueron los motivos que llevaron a Martin Bryan a atacar este centro turístico de la isla de Tasmania y cobrarse a sus víctimas. Posiblemente todo se debió a que era un centro bastante concurrido en el cual puede llevar a cabo la masacre, la matanza que tenía planeada, ¿no? Posiblemente lo planeó, los investigadores calculan que aproximadamente entre 12 semanas y 4 semanas antes de perpetrar la masacre, ¿no? Pero ya digo, no, nunca se han aclarado muy bien cuáles fueron los motivos reales por los que llevó a cabo esta matanza.
Vamos a situarnos en el día de la masacre. 28 de abril de 1996, a la una de la tarde, llegó a esta zona turística del estado australiano, decíamos, de Tasmania. Entró en un restaurante. Cuénteme cómo actuó, porque parece ser que él incluso pidió el almuerzo, ¿no?
Sí, él llega a lo que es el recinto de Port Arthur. Hay que recordar a los oyentes que se trataba de un antiguo penal, era de la época colonial británica, y bueno, un destino turístico bastante conocido en la isla de Tasmania. Como bien decías, él se presenta a esa hora en el aparcamiento de esta antigua prisión, aparca su Volvo amarillo con una tabla de surf, porque él siempre se hacía pasar por surfista, aquel que quisiera oírle, cuando realmente nunca había practicado el surf. Guardó pues un fusil AR-15 de asalto, como el que usan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un arma de guerra, una escopeta y también un bidón de gasolina. Lo metió todo en una bolsa de deporte y atravesó todos los controles sin ningún problema. Llegó a la cafetería, pidió un almuerzo, estuvo comentando algo con alguno de los comensales que tenía alrededor de su mesa, y en un momento determinado puso a grabar una cámara de vídeo, y es cuando se desencadena la tragedia. Empieza a disparar indiscriminadamente contra todos los comensales. No recuerdo bien si llega a causar entre 10 y 12 muertos en lo que es la cafetería, y después pasa a la tienda de recuerdo del establecimiento y prosigue la matanza, ¿no? Allí creo que mata a otras 10 personas, y es cuando él todavía no se siente satisfecho con las víctimas que ha causado, y bueno, sigue extendiendo un auténtico reguero de sangre, ¿no?
El restaurante, hay un momento en el que este individuo abrió fuego de manera indiscriminada. Según la información que nosotros hemos consultado, llegó a matar a 20 personas en el restaurante, salió, continuó en el aparcamiento, se subió a un coche, este Volvo del que me hablabas. Durante el camino siguió matando a conductores, rumbo a una casa de huéspedes, contábamos. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué Marina Cottage?
Bueno, este era un breakfast, una especie de pensión que en su momento había querido comprar el padre de Martin Bryan. El padre de Martin Bryan se suicida también en unas extrañas circunstancias, tampoco que han sido completamente aclarada del todo, y bueno, pues Martin Bryan siempre acusó a los dueños de este bed and breakfast de haber provocado el suicidio de su padre, y posiblemente pues al acusarles de esta muerte de su padre, pues decidió acabar con la vida de ellos. Hay que recordar que son las dos primeras víctimas. Él, antes de causar la masacre en Port Arthur, primero va a esta pensión, mata a los dos dueños, y después va a Port Arthur, y es donde se desencadena la matanza, ¿no?
Él retorna a la casa de huéspedes, toma a varios rehenes. A partir de ahí entró en acción un sargento, Terry McCarthy, que ejerció de negociador. ¿Cómo fue la negociación con Martin Bryan y cómo acabó esta terrible historia?
Bueno, después de causar las muertes en Port Arthur, él en el trayecto de camino mata a cuatro ocupantes de otro coche, mata a otra mujer que iba con sus dos hijos caminando por la carretera, mata primero a la mujer y al niño pequeño a sangre fría, y el niño mayor consigue huir, pero él le persigue y lo remata. Luego en una gasolinera ataca a otro vehículo, mata al acompañante del conductor. Qué barbaridad. Y luego pues secuestra al conductor, ¿no? Y es en este nuevo coche con el que llega a esta pensión, ¿no? En la pensión pues se atrinchera, ya como digo, ya había matado a los dueños de la pensión, se atrinchera con este rehén, con el último rehén que había tomado en la gasolinera, y es cuando se produce pues un intento de negociación para que le ponga su actitud y se entregue a la policía. La verdad es que no se consigue que se rinda. Mata al rehén que tiene en el interior de la casa, le prende fuego en un intento por distraer la atención de los policías, de las fuerzas especiales que rodean la casa. Intenta escapar, pero cuando intenta escapar, pues sufre quemaduras graves y es detenido por la policía.
¿Qué tal la actitud que tuvo? Porque naturalmente hubo un juicio. ¿Cómo fue la actitud de este individuo durante el juicio?
Él desde un primer momento negó los hechos. Lo que pasa es que, bueno, era bastante evidente, fue reconocido por muchos testigos y algunas de las víctimas, como que había estado presente en el tiroteo, que había sido el causante del tiroteo. Entonces, bueno, pues su abogado no pudo hacer nada en ese sentido. Luego también negó haber participado en los asesinatos de los ocupantes de los vehículos que se fue encontrando por el camino, pero bueno, las evidencias eran tan claras que tampoco el abogado pudo hacer demasiado, ¿no?, por defender a su cliente. Finalmente fue condenado a 35 cadenas perpetuas por la muerte de 35 personas y causar heridas a otras 23.
Correcto. A partir de ese momento en Australia se desarrolló una legislación de control de armas. José Luis Hernández, escritor. José, gracias por atenderme. Buenas noches.
Nada, ha sido un placer. Buenas noches.
En el relato de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1996, la matanza de Port Arthur, hemos mencionado la figura del negociador y ahí me quiero detener. José Javier Galante es inspector del Grupo 1 de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional. Señor Galante, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches.
Oiga, mire, dejando a un lado lo que nos ha mostrado el cine, que no sé si tiene mucho de realidad o no, en todo caso, ¿cuál es la formación básicamente de un negociador de la Policía Nacional? Porque se le presumen dotes en materia de psicología, ¿no?
Sí, la formación, bueno, todos los negociadores que hay en España por parte de la policía son gente que tiene formación universitaria y aparte de eso tenemos un proceso selectivo bastante intenso de los cuales seleccionamos a los mejores. Normalmente suele ser una decena de personas que junto con negociadores de otros países les damos la formación durante 3 meses.
Entiendo.
Específica de negociación.
Entiendo. Cuando un civil secuestra rehenes, supongo que se pone en marcha un protocolo. Si esto es así, ¿cuál es ese protocolo?
Sí, bueno, en España tenemos un protocolo donde activamos a los grupos de investigación, GOES, GEOS, en su caso pueden ser TEDAS, helicóptero, bueno, logística. Logística es una de las partes más importantes cuando se produce un incidente de crítico. Nosotros a esto le llamamos, a una toma de rehenes, le llamamos incidente crítico. Y tenemos estos protocolos que los activamos inmediatamente y que normalmente siempre suele estar bajo las órdenes de un jefe de incidente que va a ser quien la persona que tome las decisiones más graves en algún momento o las que estimen oportuno en función del contexto.
Entiendo. ¿La del negociador es una figura más o menos presente en el día a día policial?
Vale, en España nosotros tenemos una activación por lo menos una vez a la semana de algunos de los negociadores que tenemos en la red nacional de negociadores. Los equipos de negociación que tenemos ubicados por toda la geografía española, de alguna manera u otra se van activando conforme van ocurriendo sucesos. Hay que tener en cuenta que los negociadores se activan desde una cosa como, no voy a decir sencilla, pero sí más limitada, que puede ser un suicidio, ¿no? Una persona que está en suicidio en curso, y hasta aquellas que son más complejas, como puede ser una toma de rehenes masiva.
Y supongo que los protocolos que se desatan son diferentes de un sitio a otro, de una circunstancia a otra, ¿no?
A ver, el protocolo que tenemos es un protocolo nacional para toda España y se activa, se adapta a cada una de las regiones. Tenemos una colaboración entre los equipos de negociación que hay en cada una de las provincias, en cada una de las comisarías locales, en alguno de los pueblos, y tenemos una central donde coordinamos todos los negociadores de toda España. En función del caso, se van desplazando negociadores de otras provincias en el caso de que sea una cosa grave. Podemos pensar, por ejemplo, que los protocolos europeos aconsejan que haya un mínimo de 5 negociadores en un caso sencillo, ¿no? Por ejemplo, una toma de rehenes de un atraco a un banco, por ejemplo, y 15 negociadores en caso de una situación de terrorismo. La gente está acostumbrada a ver un negociador, quizás dos, pero no se hace la idea de todo lo que supone el trabajo de los equipos de negociación.
Inspector, no sé si a nivel de estadística se tiene el dato de qué suerte suelen correr los rehenes en situaciones de ese tipo en nuestro país.
Vale, los incidentes críticos o la toma de rehenes que hemos tenido en España, cuando ha intervenido un equipo de negociadores, hasta la fecha, llevo ya más de 15 años en este trabajo, en este puesto, no ha pasado, o sea, los rehenes siempre han salido ilesos. Hemos tenido la suerte de que España y Europa en general, los incidentes críticos suelen ser poco lesivos en comparación con otros países. Y hasta la fecha, por ahora, han salido siempre ilesos.
O sea, los incidentes críticos, desde que usted es inspector, los rehenes siempre han salido ilesos. ¿Siempre ha sido igual también en el caso de los secuestradores?
En el caso de los secuestradores han podido salir lesionados. En algunos países, concretamente en Europa, pueden haber salido, han podido ser abatidos, ¿no? Porque se ha tenido que utilizar una negociación estratégica o una negociación táctica en función de cómo estaba la situación. Por lo que estamos hablando, cuando se trata de un tirador activo, que es distinto a una toma de rehenes, es decir, una persona que, por ejemplo, va armada con armas largas o arma corta, pero está matando gente, la situación cambia radicalmente, porque lo que tenemos que evitar es que haya más muertos, ¿vale?
El objetivo ahí supongo que es abatir al secuestrador, ¿no?
El objetivo es evitar que haya más víctimas. Y si esa persona está matando gente, obviamente hay que pararlo de cualquiera de las maneras. Los negociadores, lo que intentamos, por ejemplo, imagínese una situación de que hay un tirador activo y entra en un centro comercial. Pues un negociador, si pudiera darse la casualidad que tiene el teléfono de esa persona y consigue el teléfono de la persona, intenta llamarle y en el momento que está llamando, está cogiendo la llamada, ya está provocando que esa persona, si atiende la llamada, deje de matar. Ya hemos parado ese movimiento, ya hemos parado esa dinámica, ¿ve? Y a partir de ahí ya pueden entrar los grupos tácticos para hacer su trabajo. Es decir, trabajamos en conjunto con grupos tácticos y los equipos de negociación para evitar que esa persona siga cometiendo los hechos delictivos.
Correcto, ahora sí lo he entendido perfectamente. Inspector, para terminar, ¿son muy diferentes estas situaciones de uso de rehenes o de incidentes críticos en España si lo comparamos con lo que a veces ocurre en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, desde donde suelen llegar noticias de este tipo?
Vale, pero aquí hay una cosa, es que estamos comparando un país con 330 millones de habitantes con España. Entonces, tendríamos que casi decir, pues casi la Unión Europea, compararla con Estados Unidos, ¿no? El número de habitantes. Y luego, aparte, obviamente, allí tienen mayor disponibilidad de armas de fuego. ¿Un incidente crítico lo puede provocar una persona sin un arma de fuego? Sí, bueno, todos sabemos que hay gente que tiene acceso muy fácil a machetes. Y con un machete ya puedes generar un incidente crítico, ya puedes tomar rehenes, ya puedes producir muchas lesiones muy graves. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, allí utilizan más armas de fuego. Gracias a Dios en España y gracias a la legislación se evita ese tipo de cosas, aunque es cierto que en algunos incidentes que hemos tenido en España, todos tenemos conocimiento de lo que ha pasado, por ejemplo, con los compañeros con el jefe de la UE en España y con otros compañeros que les han disparado con armas de caza, que pues en España también existen, claro.
Es el inspector del Grupo 1 de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, don José Javier Galante. Señor Galante, gracias por atenderme y atender mis preguntas y darnos naturalmente las respuestas que hemos oído esta noche. Gracias, muy amable.
Un placer, igualmente, gracias.
Gracias, señor, gracias. La Crónica Negra, en el arranque de nuestro programa, como es habitual, conductas que convienen olvidar, por respeto, por consideración a las víctimas, pero que nos debe también hacer pensar hasta dónde el ser humano es capaz de llegar. Vamos al boletín de noticias, 2:00 a.m, 1:00 a.m, y luego enseguida con nuestro especial. Venga, enseguida volvemos.